Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Audio y en la aplicación de Radio 3.
Radio 3 Extra.
Hablando en Radio 3 Extra. Con Sara Pardo.
La globalización ha hecho que aprendamos ciertos idiomas para prosperar laboralmente, para viajar y poder entendernos en otros países. En definitiva, para comunicarnos. Mientras que hace más o menos medio siglo el francés era la segunda lengua que deberían de aprender los españoles, ahora el inglés ha superado con creces a cualquier otro idioma. Aprender una lengua común nos facilita muchas cosas. El problema viene cuando ciertos países y culturas ya saben desde pequeños esta lengua, porque cuentan con un plus, un privilegio, que no tienen el resto de habitantes. Por ello, a finales del siglo XIX, el alemán Zamenhof decidió crear una lengua común a todos los países con la que empezar de cero, el Esperanto. En este episodio de Hablando tenemos a Vicente Manzano, profesor de Esperanto y miembro de la directiva de la Federación Española de Esperanto. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Sara. Me ha encantado la manera de comenzar esto.
Decíamos que Zamenhof fue el creador de esta lengua, pero cuéntanos, ¿cómo se le ocurre crear esta lengua? ¿Y cuál es el recorrido histórico hasta nuestros días?
Bien, hay que tener en cuenta que lo que se le ocurrió a Zamenhof no era una idea nueva. Ya había muchas personas en la historia, digamos, de la humanidad que se habían enfrentado al mismo problema. ¿Qué problema? Que todos los idiomas son hermosos, que las personas pensamos y sentimos con nuestro propio idioma, pero cuando nos encontramos personas que tenemos diferentes idiomas maternos, entendernos no es nada fácil. Si las personas se quieren hacer entender, lo consiguen. Pero cuando el tema tiene cierta profundidad, necesitamos que ambas personas dominen el mismo idioma. Bien, pues Zamenhof fue una de esas muchas personas que se le ocurrió que podría crear un idioma nuevo, pero a diferencia de otros intentos anteriores, este realmente tuvo mucho éxito. ¿Por qué se le ocurrió? Pues no solamente por esto que he contado, sino además por una cuestión bastante sentimental. Hay que tener en cuenta que el niño Zamenhof creció en una ciudad de la actual Polonia que estaba bajo dominio ruso a ratos, alemán a otro, y dominio cultural potente alemán y en esa época francés, que era judío, con lo cual también conocía el yidis y además, bueno, como sabemos, los judíos, el pueblo judío, digamos, recibe habitualmente las culpas de cualquier cosa que pase por ahí, con lo cual él vivía en sus carnes el odio de otras comunidades. Y en ese contexto tan diverso lingüística y culturalmente, la reflexión que hacía Zamenhof era, bueno, la gente se mata, incluso se odia, porque no se conoce. No se conoce porque no habla. Y no habla porque no tienen el mismo idioma. Y no va a aprender el idioma del otro. ¿Qué tal si tuviéramos un idioma que no fuera de nadie y por tanto fuera de todo el mundo? Digamos, esta fue la reflexión que siguió Zamenhof para crear el Esperanto.
Y decías al principio que no es solo la única lengua planificada, digamos, ¿no? Que el Esperanto había anteriores otras lenguas, pero ¿por qué esta fue como la más significativa y la que más conocemos?
Hay varias razones, pero lo que no sabemos si esas razones son ciertas. Es decir, si interpretar a posteriori es muy sencillo. Lo difícil es experimentarlo y ver si funciona o no. Bueno, las hipótesis son, primero, que el idioma es especialmente sencillo. Es un idioma que se creó utilizando raíces europeas, una gramática un poco creativa, que se parece a unas lenguas asiáticas, aunque Zamenhof no conocía ninguna, pero que facilita el aprendizaje de personas cuyo idioma materno es, por ejemplo, el coreano o el japonés. Bien, pues creó algo a partir un poco Frankenstein, ¿verdad? A partir de cachos, pero le dio una lógica preciosa y muy sencilla y sin excepciones. Y la puso a prueba desde el principio con poesía, con lo cual mostraba que era un idioma que no solamente un idioma útil para comunicarse en general, sino incluso para trabajar los sentimientos, que sería digamos, el aspecto de comunicación más difícil y más profundo. Y por otro lado, regaló el idioma. Es decir, algunas personas anteriores a Zamenhof habían creado idiomas y se sentían propietarias de su criatura. Y Zamenhof desde el principio dijo, mira, yo soy el, a mí se me ha ocurrido esto, aquí os lo dejo, está encima de la mesa, cogedlo y hacedlo vuestro. Y eso fue lo que ocurrió. Es decir, el idioma enamoró a un grupo de personas que se encargaron de ser co-creadoras de ese idioma.
Y estábamos hablando de esta sencillez que nos estabas explicando, pero exactamente qué estructura fonética y léxica sigue. Sé que, claro, es un idioma, al final, aunque sea sencillo, también es complejo y no puedes como contarnos todo, pero un poco por encima, ¿podrías darnos algunas pinceladas?
Sí. Primero, el esperanto es un idioma, y un idioma es algo muy difícil de aprender. Y casi todas las personas se han enfrentado en algún momento de su vida a aprender otro idioma. A lo mejor al principio puede dar la sensación de que lo dominas, pero después descubres que no. Y eso le pasa a todo el mundo, nos ha pasado a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que el esperanto, dentro de la categoría idioma, es decir, algo difícil, es el menos difícil que uno se puede imaginar siendo hispanohablante. Si tú lo que hablas, tu idioma materno es el chino, pues a lo mejor te resultaría más sencillo aprender coreano que esperanto. Pero si tienes un idioma, si hablas español, por ejemplo, castellano, el esperanto es el más sencillo que puedes aprender o el menos difícil. ¿Por qué es así? Bueno, ¿qué estructura tiene? Los sonidos, los fonemas, etcétera, pues son como cualquier otro idioma que nos podamos imaginar dentro de los europeos, ¿sí? Tiene buena parte de los fonemas coinciden con el español, algunos no, pero coinciden con el andaluz, por ejemplo. En Andalucía, pues tenemos sonidos como la H aspirada, ja, ¿no? De hermano, eso no lo dice nadie, pero era por poner un ejemplo. Pero tenemos la sho, como se dice en Cádiz, pisha, shosho, etcétera, ¿no? Esos sonidos que tenemos en Andalucía, pero que no están en el castellano estándar, están en el esperanto, pero poco más. Es decir, realmente no hay que aprender fonemas extraños. Hay, por ejemplo, algunos que no tenemos, como el ju de giornalo, que dirían en italiano, y poquito más. Es decir, estoy poniendo ejemplos. Después, la formación de las sílabas son habituales para alguien que habla español, y la estructura léxica es muy interesante porque, digamos que estamos hablando de un idioma que se propone para que personas que utilizan órdenes diferentes de las palabras en una frase puedan comunicarse. El español, por ejemplo, es del tipo sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, yo como patatas, ¿eh? El yo es el sujeto, como, pues el verbo, y patata sería el objeto directo. Bien. Pero en otros idiomas lo que se dice es yo patatas como, en otros idiomas se dice patatas yo como, etc. Y para eso somos gente diversa en el planeta, ¿no? Y organizamos nuestros lenguajes como nos ha dado la gana. Claro, en esperanto, si tiene que ser un idioma que puede ser utilizado por personas con diferentes hábitos en el orden de las frases, en el orden de las palabras dentro de una frase, lo que se ha ideado ahí es que el orden es indistinto, da igual, podemos reconocer cuál es la función sintáctica de una palabra por su terminación y eso nos orienta. Por ejemplo, todos los sustantivos acaban en O y todos los adjetivos en A. La raíz para decir mesa, por ejemplo, decimos tablo como sustantivo. Para decir algo relativo a la mesa, como si fuera un adjetivo, decimos tabla. Entonces, por ejemplo, para decir, pues eso es el mantel de la mesa. Mantel, pues sería como tela, sería tuco, podríamos decir. La tabla tuco, diríamos, el mantel de la mesa. Entonces, ese de la mesa lo hemos convertido en tabla. Y si quiere decir me gusta esa mesa, diría mi chatas tiun tablon. Entonces, dicho tablo. Bien, esto es de manera muy atropellada decir cosas, ¿no? Pero es interesante remarcar que tenemos unas raíces, que las raíces para idiomas europeos son fácilmente identificables, que terminamos las raíces con unas vocales que nos dicen cuál es la función de esa palabra y que dentro de la sintaxis podemos decir que el objeto directo se marca con una N final y es lo único que se marca, de tal manera que si yo digo yo te amo a ti, yo digo mi amas vin. Pero si yo quiero decir, manteniendo el mismo orden, que tú eres quien me ama a mí, yo digo min amas vi. Y no he cambiado el orden de las frases. Si quiero lo cambio y todo el mundo lo entiende dentro del Esperanto.
Y estamos hablando de este idioma, del Esperanto, con Vicente Manzano. Y hemos escuchado también ya un poquito de cómo suena, pero ¿podrías presentarte, por ejemplo, en Esperanto para poder escucharte un poco más hablar?
Y es claro, sin duda. Do mi nomo estas Vicente Manzano Rondo, también en Esperantuyo, tío estas en la Lando o en la grupo de Homo y en la Mondo, kiwi parolas Esperanton, playable ili con asmin kiel vicon.
Kiam venis la blanca mateno, pala peris la ludo de flu, la virbogo kiel en arredo. La virbovo qui ue camis la luna. Hay por curas.
La gente que no hablamos Esperanto, ¿cuál sería la traducción?
Pues a ver si me acuerdo, pero he dicho, mi nombre es Vicente Manzano Arrondo, pero en Esperantuyo, es decir, en la comunidad de personas que hablamos Esperanto, generalmente se me conoce como Vico.
Uh-huh. ¿Y por qué se te conoce como Vico?
Bueno, pues verás, yo empecé a estudiar Esperanto por la misma idea que mucha gente, que es una idea muy romántica, le decimos, que es de me duele que las personas tengan que sufrir el aprendizaje de un idioma que no es suyo y que además se sientan inválidas. Es decir, hoy en día lo has dicho, igual como antes era el francés, ahora el inglés es el idioma que tenemos la obligación de aprender. No tanto una obligación legal, sino como una obligación psicológica. Y esto hace que muchas personas se sientan inferiores. Incluso algunas personas se arrepienten de haber nacido en Segovia, de haber nacido en Chicago, por ejemplo. Y esto tiene muchos problemas. Y de hecho yo soy psicólogo, investigador en la Universidad de Sevilla y me dedico a investigar la opresión lingüística, con lo cual sé de lo que estoy hablando en estos momentos. Bien, esto me llevó a buscar un idioma que no tuviera este problema y encontré el Esperanto del que ya tenía noticias y empecé a estudiarlo. Lo que yo no me imaginaba es que hubiera tanta gente que habla Esperanto y tanta estructura internacional y tantas iniciativas. Y una de ellas era un programa de doctorado, un programa de posgrado en la Universidad Adam Mickiewicz en Poznan, en Polonia. Y bueno, cuando llevaba ya un año que había empezado, me envalentoné y me apunté al programa. Y es un programa de semipresencial de 3 años y estando allí fue mi primer contacto con personas de Corea, de China, de Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, otros países de Europa, etc. Y claro, Vicente, ese C, sonido Z, es un sonido minoritario. Solo se habla en el español estándar, que es la versión de castellano menos hablada. Si la mayoría de las veces decimos so, ¿sí? Zapato. Bien, pues eso ocurre en la mayoría de los idiomas en el planeta. Cuando me reuní con personas y me decían, ¿tú cómo te llamas? Y yo les decía Vicente, decían Vicente, otra persona decía, no, eso no es así porque en español, etc. Y a alguien se le ocurrió decir qué tal si me cambiaba de nombre y propuso Vic. Y bueno, pues para finalizarlo con O, como se acaba con los sustantivos, pues esa persona que es de Corea, pues se le ocurrió que podía llamarme Vico. Y bueno, pues a partir de entonces, en ese grupo me conocían como Vico y conforme fui siendo conocido en el mundo esperantista, pues así es como me he ido presentando.
¡Qué guay! Y el mundo esperantista, no sé cuántos hablantes tiene a nivel global, no sé si hay un cómputo.
A ver, la respuesta directa sería tiene demasiados hablantes. Es decir, yo no puedo controlar esa cantidad. Por ejemplo, se ofrece que el inglés es un idioma que te permitiría tener amigos en todo el mundo. Eso es lo que yo hago con el Esperanto. Es decir, que yo tengo gente realmente con una relación profunda en no sé ya cuántos países. Y yo empecé a estudiar Esperanto hace 8 años. La ligazón que tengo con África, por ejemplo, es intensa y ha sido a través del Esperanto. O sea que Cantidad de gente no lo sé, demasiadas, porque yo no puedo tener tanta gente amiga en el planeta, no puedo, ¿no? No soy capaz, no puedo leer tanto de lo que se ha escrito, ni poesía, ni narrativa, no soy capaz de hacer eso. Yo no soy capaz de estar presente ni virtualmente en los congresos o en todas las reuniones que se hacen en Esperanto, o sea que hay demasiada gente. ¿Cuánta precisa? Eso no lo sabe nadie, porque como no es un idioma oficial de ningún sitio, no hay ningún censo.
Claro. Y estamos hablando de que se habla mucho el Esperanto, y es que es una lengua que se conoce a nivel global. Yo creo que desde pequeños todos sabemos que existe, pero ¿por qué no hay tanta penetración entre los habitantes? ¿Por qué no se da tanto a conocer? ¿Hay academias o, no sé, alguna forma más de aprenderlo que esté como más a mano?
Bueno, la razón es un poco triste, pero muy real. Digamos, se puede clasificar lo que sabemos del mundo en dos categorías. Lo que sabe todo el mundo, que cada vez es más cerrado y más único, digamos, lo que sabe todo el mundo, y el resto, que es la inmensa mayoría. Si tuviera que decir porcentajes, diría pues el 99,99% no lo conocemos, y obviamente me estoy quedando muy corto. Bien, el Esperanto está dentro de ese todo lo demás, que es donde está prácticamente todo el mundo, ¿sí? Ahí, pues depende de la categoría que se utilice o del sistema de categorías, hay más de 6.000 idiomas en el planeta. ¿Cuántos nombres de idiomas? Ya no digo idiomas, sino ¿cuántos nombres de idiomas conocemos? No lo sé, pero si preguntamos en la calle, pues lo mismo nos dicen 10 o 12, ¿no?
Sí, sí, total.
Pero además noticias, es decir, cualquier persona sabe cuál es el nombre pues, de los presidentes de Estados Unidos, pues los últimos 2 o 3. Pero si empiezo yo a decir países, puedo garantizar que la mayoría de las personas que nos están oyendo no tienen ni idea de cuál es el nombre del presidente o de la presidenta actual. Por ejemplo, si empiezo a mencionar todos los países de África, ¿quién sabe el nombre de una sola persona que esté gobernando ahora mismo en uno de los países de África? Y la mayoría de la población no me podría decir ni un solo nombre. África está en su conjunto, estoy hablando de un continente. El continente africano está en esa parte oscura de la realidad que es desconocida. Y en esa parte oscura está buena parte de España, está buena parte de la geografía española. Cuando hemos hecho alguna encuesta algunas veces a estudiantes universitarios, nos encontramos que saben más de la guerra de secesión estadounidense que de la guerra civil española. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues podemos reflexionar al respecto, ¿no? Pero es verdad que hay un ciclo en el que cada vez, o sea, tenemos curiosidad por aquello que ya sabemos y cada vez sabemos más de lo que ya sabíamos, pero seguimos desconociendo del resto. Me preguntabas por qué el Esperanto no está teniendo, quiero decir, presencia en las escuelas, etcétera. Por esa razón. Es una idea preciosa, es una realidad preciosa, funciona muy bien, solucionaría muchísimos problemas, pero está en ese lado oscuro donde está prácticamente todo el mundo. Y pasar del lado oscuro al lado visible no es sencillo, porque eso tiene que hacerlo personas, y seamos realistas, las personas que tomamos decisiones en los puestos de decisión no somos precisamente muy valientes. Nos gusta hacer lo que parece que está funcionando en todas partes.
Claro. Sin embargo, aunque parezca que está en ese lado oscuro, como comentas, también hay muchas iniciativas para visibilizarlo. De hecho, en 1969 se crea la Federación Española del Esperanto, de la que eres miembro, y decías que se realizan muchas actividades y que no puedes asistir a todas. ¿Cuáles son las funciones de la federación? Y ponnos algún ejemplo de qué actividades se realizan.
Bien, la federación es un grupo de gente muy interesante, que es como la gente que habla Esperanto es interesante de ser conocida, porque son personas que han decidido algo que el resto podría decir que es inútil, después descubres que no, ¿verdad? Bien, entonces, la federación es un grupo no muy numeroso, el grupo que lidera o que gestiona la federación no es un grupo numeroso, que es lo que suele ocurrir, pero que hace muchas cosas. ¿La función cuál es? Bueno, pues visibilizar que Esperanto existe y facilitar que las personas tengan un contacto con el idioma. Y que, si al menos no quieren defenderlo, o sea, no quieren aprenderlo, porque vivimos una vida muy estresante, sí defenderlo, sí defender las iniciativas para darlo a conocer y divulgarlo. Y de hecho hay muchas personas que no aprenden el idioma, pero son defensoras a ultranza del esperanto, ¿sí? Eso es uno de los objetivos de la federación y realizar actividades que pongan en práctica qué es eso del esperanto, valga la redundancia, en práctica. Pues, por ejemplo, hay exposiciones, se hacen cursos, se listan, se organizan actividades que tienen lugar en la península o la parte española de la península o en todo el territorio también estatal, etcétera, ¿no? Se establecen relaciones con otras federaciones y otras asociaciones de Esperanto de otros países. Por ejemplo, la Federación Española de Esperanto es miembro de la Asociación Universal de Esperanto, que tiene la sede en Rotterdam. Organiza congresos. El Congreso Español de Esperanto pues lo organiza la federación. Después colabora también con las organizaciones de congresos regionales o locales que tienen lugar dentro de España, ¿no? Participa en programas de radio, etcétera, ¿no?
Pues al final me ha gustado mucho lo que has dicho de que al final la federación no solo está para la gente que sabe esperanto, sino para darla a conocer y para la gente que lo defienda. Y pues en Blulando siempre intentamos dar a conocer, sobre todo visibilizar y mostrar pues las diferentes lenguas y diferentes realidades de la comunicación que hay, y el esperanto pues es una más de ellas. Así que muchísimas gracias, Vicente Manzano, Vico, por haber venido a Blulando.
Muchas gracias a ti, Sara.
Sentas que me sento. Todo el contenido exclusivo de Radio 3 Extra en la web y en la app solo de Radio 3.